Vamos a empezar en 5, 4, sí, para hacerlo más, para darte más nervios. No, empezamos, capítulo 19, temporada 2, y hoy con invitados especiales.
Tenemos por aquí a Melanie, que es miembro también de la sede de Nueva Acrópolis, de la sede de Zona 1.
Guatemala. Ajá. Sí, sí. Porque aunque no lo creas, el podcast se escucha en varios países.
Es cierto.
Sí, y por ahí hay gente, hace poco estuvimos en Colombia y saludos a la gente de Colombia, porque muy buena onda, nos decían, yo escucho el podcast.
Sí.
Y yo, no puedo creerlo.
Qué bonito. Wow. No solo los de Colombia, de otros países que llegaron también. Así que sí, yo estaba en shock.
Wow,
es real, sí, son reales los números.
Entonces,
que nos dan.
Saludos ¿cómo está Colombia? Entonces, para que sepas, Melanie, para que te ponga, para relajarte más.
Okay. Me van a escuchar en todo el mundo.
Entonces,
así es, sí. Así es.
Bueno, pero ¿por qué invitamos a Melanie?
Invitamos a Melanie porque el tema de hoy, de este podcast, es el origen del lago de Atitlán.
Ajá. Pero pienso que dejémosla sola y vámonos, porque nosotros no sabemos nada. Vamos, del origen de la...
Le hacemos un close-up a Melanie y se queda ella hablando.
Sí, porque no, nosotros solo vamos como a comentar, ¿verdad?
Así sí, y a mí, yo le decía a Melanie antes que a mí me dijeron que ella tiene una historia ahí súper interesante, además del origen, pues, que con respecto al origen del lago, así es que yo estoy intrigadísima.
Sí, pero primero lo primero, porque ya que somos mundiales, hay mucha gente que no sabe qué es el lago de Atitlán. Para nosotros aquí en Guate, el lago de Atitlán es un referente, porque, bueno, yo creo que todos los países del mundo dicen que tienen el lago más bonito del mundo. Y por supuesto,
pero
nosotros
ese también. Sí es.
Pero ese sí es el más bonito.
Es como esas leyendas del himno del himno nacional más bonito, que es el segundo más bonito del mundo. Bueno, uh-huh. Que todos los países decimos lo mismo pasa con el lago. Pero el lago de Atitlán, o sea, para que todos sepan, es un lago que está aquí en el centro del país, básicamente, es muy, muy tirado hacia el centro. Que es muy bonito el lago y está rodeado de montañas. Es uno de los lugares más turísticos de Guatemala, y turístico así, intenso, todas sí. Las épocas del año. Está rodeado de algunos volcanes y tiene como un paisaje muy, muy peculiar que lo hace como muy, muy especial. Entonces, como todo inicia en algún momento, resulta que Melanie sabe cómo inició... el lago de Atitlán. Yo les diría a los que están escuchando el podcast que no conocen el lago de Atitlán, que le pongan pausa, busquen en Google lago de Atitlán y ya después regresen para que se hagan una imagen del origen de eso. Es lo que vamos a hablar. ¿Es así o no? ¿O estoy hablando tontería?
Es así. Y justo como decías, el lago, bueno, para mí, el lago tiene una energía mágica, además de lo lindo que se ve y el... los volcanes que lo hacen un paisaje muy peculiar, además de eso, tiene esta energía mágica. Entonces es súper lindo estar ahí y que esa sensación te hace volver. Y hay muchos extranjeros también que se quedan viviendo en el lago por esa energía que se siente. Ajá,
y es que sí se siente. Y ahorita que lo decís, cierto, pensaba que es cierto, el lago es quizá el lugar en donde más extranjeros hay, ¿verdad? O por lo menos uno de los lugares en donde más extranjeros hay.
No sé, pero sí hay bastantes y es maravilloso, me encanta. Y también nadar dentro del lago, no sé si ustedes han nadado.
Yo no he nadado en ningún lado. En ningún sitio, así que no.
Bueno, no, pero te podrías meter. De hecho, el lago también tiene termales.
Bueno, eso...
Y entonces hay
Tiene termales.
Tiene termales. Sí, así y hay dicho. Unas termales... que no son tan profundas. O sea, bien podrías ir como a un día de spa en el lago. Ajá.
Mira, vamos a tener que ir con Melanie al lago.
Sí, sí, parece ser que yo no sé qué es el lago.
Todos esos rincones. Yo sabía los hermanos, pero no, nunca he nadado en el lago. Pero conozco, eso sí puedo decir, he ido y sí, es una belleza. Y para los que nos están oyendo y se van a echar una vuelta en Guate algún día, un buen destino ahí para ir a conocer, y más después de lo que nos va, de la historia que nos vas a contar.
Sí, eso les iba a decir, que creo que después de este podcast van a ver el lago, o sea, cuando vuelvan a ir, de una manera diferente.
¡Hala, me encanta!
A ver, quiero ver.
Empiezo ya.
Sí, empezá. Sí, quiero conocer
y luego
la historia.
Vamos a la...
Ajá, después de este podcast, al lago. Sí. Bueno, primero les quería contar que Guatemala está en un lugar con mucha actividad tectónica y volcánica. Uh-huh. Es parte de lo que se conoce como el...
¿Grieta?
No, ya se me olvidó.
Falla.
La línea de fuego.
Sí, la línea de fuego.
Línea de fuego, que es esta línea de volcanes que hay y que atraviesa toda América. Uh-huh. Entonces, justo por ahí se encuentra el lago de Atitlán también.
Uh-huh. Sí, porque incluso en el agua hay volcanes.
Incluso en el agua hay volcanes que son justo de esta línea, ¿no? Y eso ha sido por mucho tiempo. Entonces, hace mucho tiempo también habían otros volcanes en ese lugar, aunque no había lago. Uh-huh. Eran cuatro volcanes. Entonces, uno es Tecolote, otro es San Marcos, y ambos estaban en lo que hoy se conoce como San Marcos La Laguna, que es un pueblito del lago. Otro se llama Paquís, que está en San Pedro, estaba en San Pedro La Laguna, y otro se llama Xejolom. Esos eran los volcanes que estaban en ese entonces. Y ellos tuvieron un momento de actividad de más o menos como 60.000 años. Y después un receso bastante largo que culminó hace 76.000 años con una mega explosión. Entonces, en esa mega explosión...
¿Explotaron los cuatro
volcanes?
Los cuatro volcanes al mismo tiempo. Bueno, en ese momento de receso, lo que sucedió fue que mucha magma
se acumuló
abajo, en el suelo, ¿verdad? Ya. Entonces, después de ese momento de receso, vienen y dicen, queremos despertar, y ¡pah! Explotan los cuatro al mismo tiempo.
A la gran, sí, pues, fue una...
Súper explosión.
Sí. Super explosión, y tuvo una columna eruptiva, que sería como todo esto que saca.
Ajá.
De 30 kilómetros, bueno, fueron dos explosiones, de hecho, 30 kilómetros de altura, no, la primera, y la otra 50 kilómetros de altura, ¿se imaginan?
50 kilómetros, o sea, me estás diciendo que explotó el volcán y
30 kilómetros.
El fuego se extendió como en una
hacia
columna
arriba
de fuego. 50 kilómetros hacia arriba.
50 kilómetros hacia arriba, es un montón.
Creo que
sí.
Es un montón.
Tomando en cuenta que yo no mido ni 2 metros, siento que es un montón, un montón.
¿De dónde a dónde son 50 kilómetros? ¿De aquí a...?
De distancia, a la antigua son 45.
La antigua son 45. Yo hice las cuentas y son 166 torres Eiffel apiladas.
166, de fuego.
De fuego. Ajá.
Es que eso es lo más loco.
Eso es lo más
fuego,
loco. Ajá. Arriba. Y
solo
luego...
Hay que ir a hacer una pausa.
Sí.
¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo han medido? ¿Cómo saben que 50 kilómetros? ¿Quién estaba ahí? A ver.
Qué buena pregunta.
¿Cómo logran como medir eso? De plano que por los restos y la...
¿Por hasta dónde llegó,
sí,
me imagino?
Probablemente por los restos. Han hecho muchas investigaciones geológicas en diferentes partes. Y así es como van... midiendo, bueno, viendo hasta dónde llegó y también midiendo la cantidad de material y magma que expulsó.
Sí, pues.
Por estos estudios geológicos posteriores. Entonces, en algunos casos, o sea, la información se va actualizando. Por ejemplo, esto de que fue hace 76.500 años, lo descubrieron hace poco en un artículo que sacaron con estudios que hicieron en la Antártida, que ahí...
¿En la Antártida? ¿Qué? Pero espérate.
¿De dónde?
Te me fuiste muy lejos, ¿verdad? Estamos en Guatemala.
O sea que como que hubiera resonado hasta acá o algo así, ¿cómo?
Explícame, por favor.
Estoy confundido. ¿Quisiste decir en Atitlán?
Quise decir en Atitlán.
Antártida. Para ti la Antártida es lo mismo que para mí.
Sí, sí, sí. Sí, pasó. Bueno, eso... Digamos que la parte que me salté fue que la ceniza cubrió toda Guatemala. Y sí, llegó hasta Costa Rica, también partes de Ecuador y en Florida.
La cantidad de ceniza que cayó de estos 50 kilómetros.
Ajá.
Sí, pues, sí. Uh-huh. Sí, pues, así puedes medir hasta dónde...
La distancia.
Hasta dónde llegó, ¿verdad?
Sí, pues.
De hasta dónde cayó.
Entonces,
todo eso.
También, o sea, también eso es impresionante, ¿no? O sea, toda Centroamérica cubierta de ceniza. Y también esto no cae inmediatamente. Hay muchos gases que se generan, que se mantienen en el aire.
Un montón de tiempo.
Ajá. Entonces, con viento y todo eso... han llegado hasta la Antártida.
Sí,
pero, o sea, en la explosión inicial, pues no llegó hasta Antártida.
Pero todo sí eso se fue esparciendo.
Se fue esparciendo. De hecho, esta explosión fue una de las más grandes de la era en la que estamos, que es la era cuaternaria. ¿O periodo?
El periodo.
Periodo cuaternario. Sí. Y tuvo un impacto a nivel global. O sea, por varias décadas la temperatura descendió por esta
explosión.
Ceniza que salió y que se mantuvo en el ambiente y no permitió que el sol entrara.
O sea, una glaciación.
Una glaciación pequeñita, ¿verdad? Porque que esos fueron otros de los hallazgos nuevos, que antes pensaban que fue durante muchos miles de años la glaciación, pero dice que no, que se recuperó bastante rápido y que solo en unas décadas ya volvió a...
¡Hala, pero mira qué interesante eso!
Guatemala repercutiendo en el mundo.
Sí, eso me parece buenísimo, ¿no? Y que muy pocas personas lo saben.
Claro.
Muy pocas.
No, y con esto, o sea, con esto que decís de...
Solo cuatro.
Y los que van a escuchar.
Ajá. ¿No? Así que esa es primicia para los del podcast.
Pero no, a mí me parece súper interesante eso que decís de los gases que se mantienen, que no permiten que pasen los rayos del sol. O sea, qué densidad de gas. O sea, en mi cabeza no sé si lo entiende
sí,
muy bien.
Sí, les puedo recomendar ver un video hace... Bueno, en 2018 hubo una erupción acá en Guate del volcán de fuego. Ajá. Uh-huh. Y hay un video, pues si uno pone ahí, donde se ve la densidad de lo que el volcán...
Sí, la nube que deja,
la
es
nube
super,
que deja
es súper
densa, gris.
Sí, sí. No,
entonces,
no,
así
sí
te podrías dar una imagen de cómo...
Sí, fíjate que ahora que lo decís, yo vivo cerca de un volcán que ha hecho erupción varias veces. Y sí, las cenizas pasan días cayendo y se ven gris, así como que fuera smog, ¿verdad?
Sí, eso hay que multiplicarlo. No
ajá,
sé por cuánto, pues,
imagínate,
por
50 kilómetros de altura. Sí, ajá. Sí, sí.
Sí, correcto. Bueno, seguimos con la historia.
Sigamos, va. Ajá, porque no hemos llegado al lago. Para el momento ha habido fuego y cenizas, pero agua falta.
Entonces, justo, hizo esta mega explosión, expulsó mucho magma, dejando un gran vacío en el suelo, ¿verdad? Porque como les comenté, se acumuló un montón de magma.
Sí, pues.
Y esto salió. Ajá, salió. Entonces, se mantuvo como por 10 días y después el suelo no soportó, o sea, no tenía nada que lo sostuviera y colapsó, creando una caldera, que ese hueco que se crea a partir de una explosión, una mega explosión, se le llama caldera. Entonces, creó una caldera dentro de la caldera se depositaron los volcanes, ¿verdad? Pedazos de volcanes, de los volcanes.
Que explotaron.
Y todo el suelo que estaba ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
Uh-huh. Pero todavía quedó bastante bastante
espacio.
Espacio. De hecho, la caldera fue de 900 metros de profundidad.
Es que eso te iba a decir, si aún ahí están los volcanes.
No, pero esos no, son otros.
Esos son otros.
Ahorita lo que dice es que este volcán se destruyó. Ajá. Y lo que quedó del volcán se quedó ahí adentro.
Pero eran cuatro.
Eran sí, cuatro.
Se destruyeron.
Ajá.
¿Y abajo quedaron? ¿Habían más?
No, 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 no. Ahorita va a llegar a esos. Pero ahorita digamos que se destruyeron y se quedaron adentro.
Ajá. Sí, pues los restos.
Ajá. Los restos. Ajá, ajá. Ajá. Entonces se hizo esta caldera de 900 metros y aparte de esos 900 metros, pues se llenaron con los restos del suelo y el uh-huh. volcán.
Ok.
Y luego habían unos ríos que estaban cerca que por el colapso, pues cambiaron su curso y empezaron a entrar a la caldera.
Y a llenarla.
Y a llenarla. Y que posteriormente fue lo que se convirtió en nuestro querido lago de Atitlán.
¿Y ese es el origen? ¿Y de los volcanes?
Ese es el origen. Pues como el magma siempre busca dónde salir.
Sí, pues fue formando los nuevos volcanes.
Formando los nuevos volcanes. Entonces, el primero que salió fue San Pedro.
Estos cuatro que nos dijiste al inicio.
No, son otros.
Los actuales.
Pero esos no eran los...
No. Primero describió cuatro volcanes.
Sí, estos cuatro son los que explotaron.
Explotaron y se destruyeron. Ya. Y con la destrucción de estos, se formó una caldera que se llenó de agua de los ríos. Y mientras eso estaba pasando, que seguro llevó un tiempo, el magma empezó a crear los otros volcanes uh-huh. ahí alrededor. Ya, los de ahora. Digamos.
Los de ahora, que eso también me parece interesante porque no solo sería el origen del lago, sino de estos volcanes. ¿Verdad? Entonces, la caldera tuvo un diámetro de 18 kilómetros y fue bastante circular, digamos. Y cuando salieron los volcanes, salieron dentro de la caldera. O sea, no afuera de la caldera, sino dentro de la caldera. Y son los que, entonces, primero salió San Pedro, en un extremo, digamos. Y después salió el lago de Atitlán, al sur, y el lago de Tolimán, adelantito del lago de Atitlán. Eso crea la imagen que nosotros, no la imagen, sino la forma que conocemos nosotros ahorita del lago de Atitlán, que como ven no es circular, sino que tiene unos picos, que esos picos son donde salieron los volcanes.
Pero tengo una pregunta.
Sí.
Señor, tengo una pregunta. Sí. Entonces, se formaron estos. Lo que no logro cachar en mi mente es... ¿En cuánto tiempo se pudo haber formado un volcán? O sea, se generó la caldera, se empezó a llenar de agua de los ríos que venían estos. Uh-huh. Los ríos la llenaron y después siguieron su curso, pero ya se llenó eso. Uh-huh. Y paralelo a esto se estaban formando los volcanes. O los volcanes se forman así que... ¡pup! Y de una vez salen los piquitos. Porque una cosa que me ha dicho gente de otros países es que en Guatemala es bien curioso que los volcanes son así puntiagudos. Uh-huh. Así como por la fuerza que tiene eso, el volcán aquí en Guate suele ser un volcán así picudo, porque normalmente uh-huh. los volcanes son medio montañosos o son más chatos de arriba, pero aquí no, aquí sí es...
Sí, ese es un tipo de volcán que se llama estratovolcán, creo yo. Bueno, también otra forma más fácil es volcán compuesto. Y es un tipo de volcán y justamente lo que sus características es que sí es cónico, que tiene erupciones periódicas, y la otra es que puede tener supererupciones.
¡Ay! Sí, pues. No. ¡Ups! Por cierto.
Ajá.
Y entonces, ¿y cuánto ha pasado entre que se destruyen los volcanes y se forma el lago? ¿Cuánto pudo haber pasado?
Entre que pasa la erupción... Y hace el colapso una semana,
Sí.
Y luego que se llena, no sé cuánto tiempo, pero fíjate.
Tuvo que hacer un montón de tiempo.
No sé, la verdad que no sé. Lo que sí sé es de que los volcanes sí salieron miles de años después. O sea, no fue como...
De que ya se había llenado el lago.
O sea que en algún momento un lago que no conocemos tuvo otra forma y cuando se formaron estos, el lago cambió. Se empezó como a acomodar.
Sí, totalmente. Ajá. Cambió su forma.
Sí, pues el agua se fue llegando a otras, a los rincones, dijiste, donde salieron los volcanes.
Sí. Otros datos curiosos son, uno, que estos ríos que existían en esa época, que se llamaban Kiskab y Panajachel, son los actuales afluentes del lago, ¿verdad?
Sí, o sea, esos
O
son
sea,
más
continúan,
antiguos, son
digamos.
de la época de los primeros volcanes.
Sí, total,
La
total,
gran,
total.
o sea, ese volcán tiene un montón
Ala,
de, esos ríos
imagínate.
tienen así.
Ajá. Historias que contar.
Y luego, y la otra también que a mí esto me parece sensacional, es lo que les contaba de los 900 metros
De
de
profundidad.
profundidad. Entonces, 300 de esos 900 metros se llenaron con el volcán.
Ah,
No, no,
con
no,
el volcán.
Con los
con los
restos.
volcanes, con los restos del volcán, con el suelo que estaba arriba. Otros 300 metros es la profundidad que tiene actualmente el lago. Hay ciertas partes como que no le han encontrado profundidad, pero en general
Son 300.
más o menos
son
300
300 metros.
metros.
Ajá.
Ajá.
Y los otros 300 metros para llegar a los 900 es todo lo que nosotros vemos, o sea, las
Sí,
montañas, lo
pues.
que caminamos, los pueblos.
Cuando uno ve el lago y
¡Hala!
se ve hacia abajo, son 300 metros hasta llegar al agua. Porque todo esto,
O
digamos,
sea
de
que
ese
eso es
vacío
parte
es de la caldera.
del
O sea, la gente
ala.
vive a la orilla de la caldera.
Vive adentro.
Adentro de la caldera.
Eso me parece
Ajá.
impresionante. Uy, porque en efecto, cuando entras a Panajachel, pues es una gran cuesta, pues vas hacia abajo
Exacto.
y eso es parte,
Va,
esa es la.
esa es la
Desde
caldera. O sea, nosotros
ahí estaban los volcanes originales, digamos, a esa altura.
Eso, ajá, eso es lo que a mí me parece loco, que el suelo
¡Hala!
estaba hasta arriba,
Sí,
¿no? Y
pues.
nosotros ahora habitamos donde antes había magma.
Claro.
Ajá, bueno, no
Ajá.
habitamos, pero.
Sí, estamos
Y
ahí.
recorrimos la caldera, eso también me parece
Qué
sensacional.
dimensión tan grande,
Ajá.
¿verdad?
Sí, totalmente.
Eso sí me parece
Bueno, pero
muy.
entonces ya llegamos al origen del lago. Ahí apareció ya el lago. ¿O
Ahí
todavía hay un
apareció.
cambio?
No, ese es el lago que conocemos.
Ya.
Donde salieron los volcanes, ahí esa fue su última forma.
Ajá.
Que tiene 76.600 años y que eso para un lago es muy poco. O
O
sea, es
sea,
un lago joven.
76.000 años es
Así.
un lago joven. Ah, mira. Y tú preocupándote
Porque
por los.
quisiera ser
Por los
lago.
qué.
Por los 27, iba a decir
Sí, 28, Mario.
yo. Sí.
Pero sí.
76.000 años se marca un lago joven.
Ajá, porque como el tiempo geológico, pues es
Sí, pues
diferente al que
sí.
nosotros. Claro.
Claro. Mira,
Ajá.
y esto también indica, o podría decirnos que. Porque todo lo que me has contado significa que se están moviendo, ¿verdad? Solo que los movimientos son más lentos. En este mismo momento hay un movimiento sucediendo ahí. Algo está pasando que no lo registra la historia porque se registra durante miles de años. ¿Me cachas mi pregunta? O sea, en este mismo momento puede
Como que
ser
si hay un
que,
movimiento.
ajá, que va a estallar un volcán y yo qué sé, o se estaba generando un agujero o yo qué sé, pero como es que estos tiempos van tan lentos, no podemos creer que el agua es algo estático, que ya
Claro,
está que
sí,
¡ting!
totalmente, totalmente.
No, y si es que lo sigue alimentando también estos ríos
Pero a mí me preocupa más lo que
y
está
que hay
pasando.
actividad, que hay
Ajá,
actividad en
sí.
los volcanes que se va acumulando.
Eso me preocupa más porque significa que,
Puede haber
bueno,
otra
que
explosión.
en general la Tierra se está moviendo todo el tiempo dentro
Claro.
de ella misma, ¿verdad? Lo que pasa es
Ajá.
que sus dimensiones son tan grandes que aparecen y desaparecen civilizaciones enteras sin enterarse de lo que está sucediendo.
Imagínate.
A la gran, sí, es un ser vivo gigante.
Sí, y eso que tú, porque yo la verdad que antes de que hicieras ese comentario, sí me imaginaba como también lo plantea, no sé si la ciencia, pero se lee como este momento de receso, que fue lo que yo les dije, ¿verdad? O sea, mucho tiempo de actividad volcánica y luego un tiempo de receso que hizo que el magma
Se
se
acumulara.
acumulara y luego explotó. Entonces yo imaginándome tiempo de receso de no pasa nada, pero en realidad están pasando cosas, pues, incluyendo esta parte de que se acumuló magma, ¿verdad?
Ajá, o sea,
Pero
ahorita
¿y
podría estar.
estaremos en la parte de receso?
Lo digo para ver si saco lo que tengo ahorrado o no.
Si compro un terreno ahí o no.
También.
Si voy el fin de semana o no. Realmente eso es lo que quiero saber. Si
Mira,
puedo.
igual si es así, te va a alcanzar ahí
Son
los
500,
restos,
va.
¿verdad?
Sí. Me
Sí,
voy
tal vez
a.
te tendrías que ir
A
a.
ningún lado. Si la Antártida se dieron cuenta, todo el mundo.
Imagínate si hasta allá
Bueno,
llegaron
sí, es verdad.
cenizas.
Mejor
Sí.
disfrutemos aquí en Guatemala.
Mira, pero entonces, cuando, regresando en el tiempo, cuando fue toda esta ceniza y se cubrió, muchas cosas se han de haber muerto en esta región, ¿verdad?
Sí, de hecho, dicen que en Guatemala se murió la mayor parte de la vida.
Sí, pues.
Uh-huh. Sí, o sea, pero... en lo que uh-huh. ahora es Guatemala.
Claro. En toda esa región no había nada, pues quedó así.
Ajá. Cenizas.
Árido.
Sí.
A sí. la gran.
Y es que lo calcino. Que yo, digamos con lo que lo comparo, no se recuerdan, creo que en el 2008, una cosa así. ¿Te acordás que?
2010.
2010.
Que llovió ceniza.
Ceniza. Ajá. Yo vivo en el sur, digamos, de la país, del país yendo para el sur. O sea, en mi casa había de verdad como unos 8 centímetros de arena. Y además sí. los techos, o sea, era una cantidad de arena. Y yo no es que esté a la par del volcán, pues, pero digamos que relativamente cerca. Entonces, cuando me decís que era una explosión de 50 kilómetros de altura y que la ceniza llega hasta la Atlántida, me imagino... ¿Cuántos centímetros de ceniza? Hasta la tarde. ¿Cuántos centímetros de arena? O sea, sí es una dimensión que seguramente no podemos imaginar, pues.
Pero entonces digamos que esta geografía, la de este país, es nueva. Porque después de eso brotó algo nuevo y es como nuevo toda esta región.
Sí, 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 sí.
Ajá, pues.
Sí, de hecho, o sea, si lo comparamos con Europa, Centroamérica en específico, es algo muy joven. O sea, aquí en Centroamérica se ven cosas que ya no se ven en Europa porque, o sea, se pasaron, ya pasaron hace mucho tiempo.
Sí,
entonces
pues.
Aquí, o también la forma de los ríos,
sí.
Son más jovencitos.
Sí, pues, mira.
Nuevos caminos.
Ajá. Uh-huh.
Van agarrando nuevos caminos.
Sí. Pues les tengo respuesta a su pregunta anterior.
Ah, sí, ver. Sí, a ver. A ver.
Que este proceso ha pasado 3 veces. O sea, no es la primera. Este que les conté no es la primera vez que pasó.
Y la que nos contaste es la tercera.
En el lago.
Sí,
en esa región.
En esa región. La que les conté es la tercera. Entonces, la primera pasó hace entre 11 a 14 millones de años.
Ah,
hace,
sí, ¿no? Ya no me acuerdo.
Y fue más al norte de donde está el lago
actualmente.
Uh-huh. Que de hecho, entonces, esa es también la otra cosa loca, ¿verdad? Sí, en la tercera nosotros estamos navegando en la caldera... Cuando en las montañas, cuando vamos bajando a Panajachel, la primera también la podemos vivir, digamos, y que es lo que está en los encuentros, digamos, es un poco más grande, pero para
sí,
ubicar
sí.
en los encuentros, y cuando vas bajando hacia Sololá.
Sí, por el otro
eso
lado.
Esa es ajá. la primera caldera que se creó.
Como por Godínez y toda esa parte como de atrás.
No.
Es de más adelante.
Más arriba.
Sí,
ya
sé.
O sea,
dónde.
Porque es al norte. Es,
sí, 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 pues, y estaba más arriba de la tierra, uh-huh. digamos. El...
Sí, estaba más arriba. Entonces se hizo la primera caldera, que esa es la más grande. O sea, el lago de Atitlán fue un poquito más pequeño. Después, hace como 8 o 9 millones de años, volvió a suceder. Otros volcanes de este tipo hicieron una mega erupción y volvieron a hacer otra caldera, que esa es la caldera número 2. Que esa dicen que no hay tanto resto porque está justo en medio entre la primera y la tercera.
Ya.
O sea, no la podemos distinguir. Y luego ya pasa lo del volcán de... la del lago de Atitlán. Entonces, los volcanes de ahora, San Pedro, Atitlán y Tolimán, son el inicio de un cuarto ciclo. O sea, está volviendo a suceder.
Sí.
Va a pasar otra vez.
La pregunta es si pasa mañana o si va a pasar dentro de...
Pues si decís que una fue hace 14 millones y la otra hace, ¿qué? ¿8?
8.
Hay como unos 6 millones de años.
Uh-huh. Sí, ahí. Justamente. Entonces, volvemos a lo mismo, de que la edad geológica, el tiempo geológico es diferente.
Es otra cosa.
Y ahorita solo han pasado 76 mil años. O sea,
pero
poco
sí,
tiempo.
O sea, sí se marca que son cosas que van a suceder.
Va a volver a suceder, ajá.
Y pues se repite ajá. en la historia.
A la gran, es que es, fíjate, lo que siento es que son dimensiones tan grandes en el tiempo que ya uno ya solo dice los números por decirlos, porque realmente no lo conciencias bien.
Totalmente.
La dimensión de tiempo es demasiado grande, pero a mí me hace pensar mucho como en esta vanidad humana de creerse tan importantes, ¿verdad? Cuando la Tierra tiene un proceso completamente diferente, sigue un ciclo completamente diferente de lo que el ser humano cree que es. El ser humano realmente es una nada frente a la dimensión esa.
Ajá, imagínate.
Es una nada totalmente.
Sí, es nada. ¿Cuánto puede ser 70 años de vida de una persona, verdad? Frente a estas dimensiones que son grandísimas.
Sí.
Ah, no voy a ir al lago.
Dimensiones que son grandísimas y que, por ejemplo, el lago, comparado a todo el planeta, o sea, es una parte pequeña, digamos, de la Tierra. Y para nosotros es inmensa, o sea, sí, no puedes dimensionar que esa cantidad de tiempo ni de tamaño que es y los procesos que sufre internamente que no estamos ni conscientes, pues.
Sí, a la qué locura.
Sí, es súper loco y me gusta mucho esta parte de que pasó acá y que es algo como con impacto global que decíamos.
Ajá, cierto.
Que decíamos antes, ¿verdad?
Sí, pues, porque ajá, afectó a todo el mundo.
Uh-huh. Y seguramente más de estas cosas le están sucediendo a la Tierra, claro, en otros lados del mundo.
Ajá, pues sí, es el proceso natural de la Tierra.
Uh-huh. Esta es una porcioncita, pues nosotros no vemos.
Sí, sí.
Mira, yo enterándome estoy de esto ahora, pues, cuántas pero cosas que no sabemos.
La verdad es que uno, no sé, todo esto que vivimos y las sociedades y esto, como que deberíamos de tener un poco más de respeto porque estamos prestando el terreno, ¿verdad? O sea, esto claro, tiene su propio ciclo y nosotros solo estamos de paso. Solo es un ratito que vamos a estar acá. Y después cambiará otra vez. Saldrán otros volcanes. Uh-huh. Dentro de millones de años habrá otro podcast. Ya hablando
de la cuarta
erupción. Y nosotros no quedará nada, no quedará nada, absolutamente nada. A la gran, me encanta.
Sí, es impresionante.
Es impresionante.
Va, pero ¿y cuál es tu vínculo con el lago? Porque yo sí sé que tenés como una cosa ahí súper fuerte. ¿No?
¿Y cómo te apasionaste por esta historia? Pues, ajá, que no la puedes contar hoy.
Pues, fíjate que en la universidad me la contaron. O sea, como parte de lo que tenía que estudiar, me la contaron. Y me encantó, pero creo que sí es porque yo, lo que tú dices, como yo tengo un vínculo, pero no sé de dónde nació. Supongo que yo, de hecho, tengo un vínculo con el agua.
Sí, pues, sí.
O
sí.
Sea, el agua en general me encanta. Y como les comentaba al principio, el lago tiene una energía muy especial y nadar dentro del lago es otra cosa completamente diferente. O sea, sí se siente diferente. Incluso la marea que se genera no es la misma. O sea, yo he nadado en la Laguna Yarza, que es otra laguna de origen volcánico. O sea, un proceso similar al del lago de Atitlán. Y es diferente, o sea, es que es como diferente el lago, como más, el lago tiene este tipo de armonía, el lago de Atitlán.
Bueno, y yo quisiera mencionar así también ahí como un asterisco, ajá, que Melanie es una atleta aquí impresionante y nada, o sea, Melanie nada en aguas abiertas, pues, o sea, eso es... Casi yo diría que sos una nadadora profesional. Entonces sí has testeado otras aguas, digamos, para poder decirnos pues la experiencia que tú has vivido en el lago de Atitlán.
Sí, sí. Sí he nadado en otras aguas, principalmente en Guatemala. Y sí, es diferente, como les digo, esta armonía como en las olas y también la transparencia que tiene.
Ah, sí.
Y los colores, los juegos de luces que se hacen cuando uno nada. Yo creo que es más como este amor a la naturaleza que yo le tengo y esta energía especial que tiene. Así que si no conocen el lago, vayan
este a este momento. A este podcast está siendo patrocinado por el...
por el lago de Atitlán.
No, no.
que busca recuperarse en su próximo ciclo.
Preparándose para su cuarta caldera.
Ajá, sí, sí.
Sí.
Ajá.
Mira, yo tengo otra pregunta del lago, porque entiendo que ahí es en donde pasa esto del Xocomil, ¿no?
Ah, sí.
Sí, es el viento que se acumula.
Y entiendo que es en una hora específica. Y, contanos de eso, ¿cómo funciona, sabes? O sea, me imagino.
Pues sé algo. Lo que sé como más práctico, digamos, es justamente este viento que viene del sur y que entra más o menos a las 4 de la tarde por cambios de temperatura. Entonces, ese viento es el que hace que el agua se arremoline, ¿verdad? Y que justamente, o sea, todos los lugareños pues lo conocen y le tienen respeto, ¿verdad?
Sí, sí.
Por
sí,
eso
porque se genera como esto y no puede, si vas como remando o nadando, no puedes salir porque
te jala genera un Xocomil.
Pues es que crea olas muy grandes. Crea olas muy grandes. Hace poco estuvimos, bueno, nosotros con mi familia en un momento estuvimos kayakeando en el Xocomil y fue una cosa, fue un poquito antes, pero ya empezaba como este viento y fue una cosa dura de que uno remaba y no se movía el lugar. Yo decía, pero si llevo aquí como media hora y sigo viendo el mismo lugar. Y también la otra experiencia que tuve fue que hace poco fui a San Antonio Palopó, que es un pueblo que no es nada turístico, y la vista que se tiene ahí del lago parece mar. O sea, porque como lo estás viendo no de la misma vista normal, digamos, sino es otro ancho, parece mar porque es súper grande, o sea, te ocupa toda la vista.
Mira, qué increíble. Lo he visto desde ahí.
Entonces yo asocio mucho el Xocomil también con esas olas que,
sí, pues,
que genera.
Mira qué interesante.
Sí, pues. Y el Xocomil también tiene una historia mágica, como una leyenda. Que habla de unos amantes. ¿Tú se lo sabes?
Sí, pero contala tú. Porque te estamos hablando de a ti.
No, contala tú.
No, dale tú y yo después la parafraseo.
O la vas agregando, tal vez, porque yo no sé qué tan al pie de la letra me la sé. Pero son unos amantes, pero era un amor prohibido, ¿verdad?
Son los extremos.
En los extremos y... Ellos solían juntarse en un río, ¿no?
En un río,
A verse.
Sí.
¿Y luego?
Y luego, como era prohibido, entonces los dos deciden que se van a meter al lago donde no pueden verlos nadie. Y entonces se dice que a cierta hora del día se juntan los dos y que el producto del Xocomil es el producto del amor de ellos dos que genera toda esta cosa.
Ajá, y yo también sabía de que... No sé si el papá fue el que mandó a matar a alguno de los dos. Y es el espíritu, justamente, de que se juntan para seguir como el amor.
Y ahí está, así.
Y ahí es el Xocomil que pasa
todos los días.
4 de la tarde.
Sí, mira.
Sí, no se cansan de verse.
Todos los días.
Sí, pero qué increíble, o sea... Yo supongo que en todo el mundo está, en todo el mundo está el origen de ríos, lagos, montañas, y que la verdad es que uno donde vive no conoce mucho el origen de ese tipo de cosas, o sea, solo las habitas y ya, como que se te olvida que la naturaleza está ahí, como que uno tiene como mala percepción de creer que la naturaleza está como afuera de la casa de uno, pero uno al estar sobre la tierra estás aquí en la naturaleza. Y se nos olvida que todo tiene un origen, todo es un momento, porque nada está quieto, o sea, ahorita en este momento se está calentando la magma de la cuarta, sí, y está generándose ahí, y así en todas partes del mundo, la Tierra se está moviendo.
Está viva.
Está viva, totalmente, y creo que nos pasa mucho más justo con la naturaleza o con... Tal vez podemos ver como el más claro el origen de un bosque. Pero de estas grandes cosas, de las rocas.
Una caldera.
No lo vemos tan claro y justamente se nos olvida. O sea, creemos que eso es eterno y que va a estar todo el tiempo y no.
Y que no va a cambiar.
Todo cambia.
Pero imagínate si las personas nos creemos eternas cuando somos nada. Y nosotros mismos nos consideramos eternos. O sea, es de dimensionar bien cómo es que funciona la vida.
Claro, imagínate cuántas cosas ha visto esa caldera en esos 76 mil años y nosotros con nuestros 28. O sea, que no, porque habríamos de creernos superiores, ¿me entiendes? A algo que es cíclico también, que también está vivo y que tiene mucha más vida que nosotras, digamos, que nosotros, digamos, en tiempo.
Sí, totalmente. Y también, o sea, como con lo que dijeron, verlo a la inversa de sabiendo que este lago no es eterno, pues nosotros menos, ¿verdad?
Ajá, o sea, como sí, sí.
En tiempo humano,
dijiste.
Tiempo,
sí, sí, totalmente, pues, ala, qué increíble.
Sí, sí, a mí me encanta.
Pero mira, me encantó la historia y más te digo, pensar que la caldera empieza desde que empezás a bajar Panajachel, o sea.
Es que sí, el que no ha ido tiene que ir.
Sí, lo que decías, busquen en Google ahí, vayan recorriéndolo. Sí, lo que vienen. Pero eso me parece impresionante, o sea, estamos pasando nosotros a través de ese ciclo que tuvo la Tierra y yo no lo sabía, pues.
Y tenerlo tan cerca también, ajá, ¿verdad? O sea, como...
¿A cuánto tiempo está? ¿A 2 horas?
No, como a 4.
4 con tráfico.
3:30.
Depende del día, ¿es quincena o no? ¿Llovió o no?
Sí. Pues ahorita sí, después del podcast ya no hay tráfico. Podemos ahorita, llegar sí, bien a 2:30.
Debíamos de irnos.
Pues sí, sí. Y grabamos allá
y
otro.
Y grabamos desde allá. Mira. Pues mira, muchas gracias. La verdad es que es como muy... A mí personalmente me gusta mucho como, no llego mentalmente, pero me gusta dimensionar eso, como imaginarlo y decir, a la gran, y como entender esto y decir, bueno, si esto es de este tamaño y yo soy de este tamaño, debería de bajarle un poco como a ciertas cosas, ya que la vida es más grande de lo que me imagino. Entonces me gusta mucho la historia por esas dimensiones que me presentaste, así que gracias, Luis.
Sí, Melanie, gracias por contárnoslo. Y a mí me parece súper, lo que tú decías, súper mágicos estos procesos de la Tierra. Imagínate que forman lagos, que nacen volcanes y que nos superan en tiempo y quiero decir en historias que han vivido. O sea, realmente no sé cómo decirlo, pero creo que me entienden y me parece impresionante. Y sobre todo el poder saber que, pues, conozco el lago y que ahora sí, además la historia.
Ajá, sí, sí. Ah, sí, es cierto.
Uh-huh. Y, no, yo también agradecerles por esta invitación porque, como ya saben, y espero que se note cuando lo cuento, me gusta mucho la historia y qué lindo que más personas conozcan la historia,
sí,
¿verdad?
Sí, buenísimo.
Y como dato final, como la cereza del pastel, a esta erupción, mega erupción, se llama la erupción de los Chocoyos, por si la escuchan por ahí.
Sí, ya habíamos platicado, que es la erupción de los Chocoyos, es como se llama cuando explotaron y se formó todo.
Uh-huh. Ya.
Pues así le pusieron de nombre, ¿verdad? Ya. Y es Chocoyos. Por el pájaro. Sí, ¿verdad? Habíamos hablado que es por el pájaro tal cual, que hay un pájaro en específico que se llama Chocoyo.
Ajá, que parece un lorito. Uh-huh. Se llama los Chocoyos. El pajarito, ajá. Uh-huh. Por eso
le pusieron ese nombre.
La explosión de los Chocoyos.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, sí. Melanie.
Te vamos a seguir invitando para que nos sigas contando otros orígenes de otras cosas.
De otras cosas, ajá, sí, sí.
Y tus aventuras por Guatemala.
Súper.
Gracias, Melanie.
Buenísimo. Gracias a ustedes.
Bueno, gracias, gracias, Gerson.
Gracias, Gerson.
Vámonos para el lago.
Vámonos.
¿Sale el lago o qué?
Apuntado.